Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos a El Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en esta mañana, en este mediodía ya de 20 de noviembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo desde Belénes, Zapopan, Jalisco, México, para todo el mundo. Y pues aquí estamos ya en un domingo previo a la Feria Internacional del Libro. Vamos a estar transmitiendo el próximo domingo desde allá en la sede de la FIL para que estén al pendiente a ver qué profesores por ahí de filosofía podemos invitar o algunos literatos también que pudieran estar disponibles. Por lo pronto, pues si alguien se acuerda, hoy se conmemora un aniversario más de la Revolución Mexicana, entre que inició el Mundial de Fútbol, pues yo creo que la Revolución quedó de lado, pero ahí está, ¿verdad? 112 años del inicio de la Revolución Mexicana. Hace unos minutos Qatar perdió 2-0 con Ecuador y pues ya inicia este gran negocio que se llama Mundial de Fútbol Qatar 2022, con todas las críticas y observaciones que se han hecho al respecto, que pues plantean serios interrogantes alrededor de un deporte masivo muy popular que desgraciadamente pues ahí se comercializa por un lado y también se politiza. Pero bueno, hoy también más que estos eventos estamos celebrando el Día Mundial de la Filosofía, que el jueves pasado se celebró, establecido por la UNESCO en el 2005, aunque el Día del Mundial de la Filosofía exacto se estableció el 21 de noviembre, por supuestamente el nacimiento de Sócrates, pero como suelen hacer, se mueve esta celebración a un día hábil, que se escogió el jueves tercero del mes de noviembre. Y bueno, podríamos seguir celebrando hasta fin de año. Pero a propósito de eso, pues recibimos aquí en cabina al doctor Cuauhtémoc Mayorga. Bienvenido, Cuauhtémoc.
Gracias, Gabriel, por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas.
Él es el profesor investigador del Departamento de Filosofía y actualmente encargado de los posgrados. ¿Cuál es exactamente tu puesto?
Sí, coordinador de posgrados del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Del CUCH.
Sí, del CUCH.
Así es. Y también recibimos al maestro Juan Jesús Conchas, egresado de la licenciatura en Filosofía y actualmente también profesor en el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Juan.
Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Aquí al doctor Cuauhtémoc y al maestro Gabriel Falcón. Gracias por la invitación.
Que ya han de reconocer su voz, porque aquí me estaba presumiendo Juan Jesús, que es habitual en el programa del sindicato los sábados a las 8 de la mañana. Aquellos que lo escuchan, pues aquí ya lo tenemos también de nuevo. A propósito, bueno, en general yo diría, vamos, los invito a que planteen ustedes el sentido de la filosofía en la actualidad, que es un tema recurrente que analizamos y discutimos, pero también de una consecuencia que pareciera no tan positiva para la filosofía y las humanidades en la reforma educativa del actual gobierno federal, ¿no? Pues no sé, Cuauhtémoc, por dónde quisieras iniciar al respecto.
Bueno, podríamos, como tú ya lo mencionabas, si les parece, iniciar hablando un poco del Día Internacional de la Filosofía, que se establece, bueno, como ya lo comentabas tú, por la UNESCO en 2005, a iniciativa del ministro de Cultura de Marruecos, que donde, bueno, hablan, sobre todo se reflexiona a tratar de rescatar esta tradición milenaria de pensamiento y de alguna manera pensar en la vigencia que tiene, pues, para abordar muchos de los dilemas contemporáneos que enfrentamos hoy en día. Entre algunas de las acciones se habla precisamente de fortalecer los estudios, de tratar de reconocer las grandes aportaciones que hace la filosofía, ha hecho a la cultura internacional, pues ha hecho la filosofía, y pues no olvidarla, dado que también en este devenir, podemos decir, sobre todo en este siglo, pues ha atravesado por diferentes crisis donde pues se ha menospreciado. Ha habido otras formas de relaciones culturales donde mientras en otros momentos la filosofía, podemos decir, se ponía a la vanguardia para la orientación de formas de organización política, de reflexión científica, etcétera, pues cada vez se iba como subordinando a otras formas, pero pues con el Día Internacional de la Filosofía intenta pues revalorarse, podemos decir, esta forma de pensamiento para abordar pues una serie de problemáticas que siguen vigentes y que necesitan realmente de la reflexión filosófica. Se hace indispensable, ¿no? Es decir, me parece que uno de los planteamientos que podríamos hacer es que ciertamente existe un importante desarrollo tecnológico, podemos decir, dentro de las sociedades, que nos ayuda a resolver muchos de los problemas prácticos, muchas de las necesidades humanas, también un saber científico que nos da certezas. Sin embargo, pues persisten una serie de problemáticas, inquietudes, que coinciden pues quienes promueven el Día Internacional de la Filosofía. Solamente a través de este tipo de reflexión humanista es que pueden atenderse, ¿no? Particularmente nos referimos, por ejemplo, a una serie de cuestiones que podemos decir empíricamente ni materialmente podemos resolver, sino que necesariamente requieren de la participación de una actividad racional a fin de poderlas abordar. Y pues la disciplina, podemos decir, que a lo largo de la historia ha tenido más éxito, podemos decir, o un trabajo más continuado en ese sentido, pues es definitivamente la filosofía, ¿no? Digo, podríamos plantearlo, digo, todos los sujetos de alguna manera, algo que hemos planteado ya aquí alguna vez en el programa, la filosofía no es un asunto exclusivo de los filósofos, es un asunto de la humanidad, pues la filosofía, todos de alguna manera filosofamos. Filosofamos, por ejemplo, cuando pensamos cuál es el gobierno que nos conviene, por ejemplo. Porque eso no se puede resolver a través de una reflexión científica, sino requiere de una reflexión racional. Filosofamos, por ejemplo, cuando intentamos saber si alguien nos dice o no nos está diciendo la verdad, cuando dialogamos con una persona o escuchamos un discurso, pues implica una actitud precisamente de reflexión donde la filosofía pues ha contribuido a intentar atender estas cuestiones, podemos decir, humanas que se plantean, ¿no? Pero bueno, ciertamente pues, podemos hablar un poquito más adelante, si te parece, pues claro, de las diferentes crisis que en el mundo y en nuestro país pues ha atravesado la filosofía, con estos intentos de desaparecerla de los planes de estudios o minimizarla de la vida pública.
Así es. Juan Jesús, ¿tú qué dirías? Tú que tienes experiencia también en la educación media superior, ¿cuál sería para ti el sentido de la filosofía en ese segmento de la juventud, ¿no? Una juventud que se ha ido transformando, sobre todo con el fenómeno de los medios de comunicación, con las redes sociales. Se dice que es una juventud presentista, narcisista, hedonista, que de pronto ya no se detiene a la reflexión crítica. Y creo que hay algo por ahí de cierto, pero también hay la inquietud como de buscar otros horizontes. Gran parte del movimiento contra el cambio climático ahora está encabezado por jóvenes, ¿no? Y muy jóvenes, ¿no? Ya son adolescentes, algunos hasta niños, que se politizan sobre todo en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿cómo ves tú esta función de la filosofía en ese nivel?
Sí, la filosofía pues aparecería como ejercicio racional, de reflexión, concretamente en la juventud o en la comunidad en la que yo me desempeño, aquí de la Universidad de Guadalajara, es la comunidad de la Escuela Preparatoria número 12. Creo que la filosofía sí tiene éxito y creo que, digamos, los jóvenes sí se interesan por una reflexión sistemática, ordenada, y prueba de ello está la participación, por ejemplo, de los jóvenes en eventos como la Olimpiada Nacional de Filosofía, porque cuando convocamos, por ejemplo, a talleres o el café filosófico, por ejemplo, ¿no? Tenemos pues que hay ciertas inquietudes pues, por parte de estos jóvenes por, primero, saber qué es la filosofía, ¿no? Y después saber cosas como muy, muy prácticas que les han hecho creer precisamente estos medios de comunicación qué es la filosofía, ¿no? Y eso es también un riesgo que está, me parece, y espero poderlo abordar un poco más adelante con este tipo de reformas, ¿no? Que ya sea los medios de comunicación o bien incluso a veces estos programas de estudio que hacen pasar ciertas cosas como filosofía, ¿no? Y entonces cuando el alumno se topa frente a un texto de filosofía sobre un programa formal de filosofía, se da cuenta que aquello que no sé, que vio en TikTok, que por ejemplo era filosofía, pues que no lo es, ¿no? A veces los jóvenes llegan cuando hacemos estas actividades de diagnóstico, ¿no? De qué es lo que entienden por filosofía, nos damos cuenta que a lo mejor ellos creen que filosofía es, no sé, el sentido que tiene la empresa, ¿no? Es un sentido empresarial porque sí. Ellos escuchan la palabra filosofía solamente en las empresas, ¿no? La filosofía de la empresa, ¿no? O incluso en un sentido deportivo, ¿no? Dicen, no, es que la filosofía de mi equipo es esta, ¿no? Y entonces la palabra filosofía aparece como en un sentido, digamos, muy ligero entre los jóvenes, pero cuando se topan con la filosofía, digamos, real, ¿no? La filosofía de formación, se dan cuenta que es algo completamente distinto, pues a un sentido popular de la filosofía, ¿no?
Eso es. Sí.
Vamos. Sí, quería comentar algo a propósito de lo que dijo Juan Jesús. Me parece que es incluso, me parece, de las formas más retorcidas de entender la filosofía y sería probablemente todo lo contrario. Porque cuando hablan, por ejemplo, de la filosofía de la empresa o la filosofía del banco, por ejemplo, sí. Yo me he encontrado ese tipo, la filosofía de la escuela, por ejemplo, a veces lo que hacen son como una serie de preceptos morales, organizativos, que no se discuten, pues. Que se establecen como esta es el lo que nos orienta y lo que nos guía. Y la filosofía, pues en todo caso, sería todo lo contrario a ello. Sería precisamente el cuestionar los principios, los valores, las creencias con las que de alguna manera nos desenvolvemos en la búsqueda, claro, de construir mejores bases para el desenvolvimiento. Pero coincido contigo en que esa es una visión torcida de sí, lo que es de lo que se tiene comúnmente como conocimiento filosófico.
Así es. Vamos al primer corte del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta. Por aquí Víctor Manuel González Ramos dice que es estudiante de filosofía, o eso entendí. Dice que es el arte de discurrir la vida, o algo así. Okay. Y Vianey Mendoza, por acá, dice, y yo considero que si bien es cierto que la filosofía tiene una base teórica que fundamenta profundamente sus raíces, el pensamiento filosófico nunca ha dejado de estar presente en los grandes cambios culturales y sociales de la humanidad. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el comunismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otras etapas de transición social, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo era la metáfora de Hegel de que primero pasaban los cañones y luego las ideas, ¿no? También, sí. Más bien al revés, para él. Sí. Ya Marx invirtió la situación, ¿verdad? Uh-huh. Pero ciertamente, sí es un reto, ¿no? También para la filosofía y en general las humanidades poder responder a las inquietudes, sobre todo, decía yo, de los grupos juveniles, ¿no? En el sentido de El domingo pasado estuvieron aquí el maestro Favila y el maestro Ramírez, Carlos, hablando de la lógica, la didáctica de la lógica, y pues se comentaba también de la dificultad a veces de que el joven comprendiera, ¿no?, el sentido de la lógica en sus estudios preparatorios, ¿no?, que de repente para algunos pues está como de más, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, la filosofía es más amplia, ¿no?, también en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, me quedé pensando un poco en ese comentario que amablemente nos hace bien ahí, y coincido totalmente en ella, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, en ella nos hace referencia a algunas revoluciones sociales donde uno de los motivos que impulsan, podemos decir, estas revoluciones es la construcción de un mundo mejor, pues. Y en la construcción de un mundo mejor, pues tenemos la idea de cuál es la mejor forma de gobierno, por ejemplo. Tenemos diferentes ideas acerca de la justicia. Tenemos diferentes concepciones acerca de lo que es el hombre, de cómo alcanzar la felicidad. Son una serie de elementos, podemos decir, reflexivos o teóricos que están... pues están presentes, podemos decir, en estos importantes movimientos sociales. Entonces coincido totalmente, o sea, cuando alguien habla que la filosofía muere o la filosofía desaparece, pues es difícil pensarlo, porque estas ideas de alguna manera se encuentran presentes siempre en la sociedad. Y yo no diría también que solamente en la sociedad, sino en todo ser humano, tarde que temprano tiene que enfrentar una serie de cuestiones filosóficas. Quisiera, si me permites, Gabriel, desarrollar una idea que he planteado pues en otros foros, en una analogía que en ocasiones hago con la salud y con la medicina. La idea que he planteado es que, bueno, todos los seres humanos, incluso hasta algunos animales, me parece que somos médicos, pues. En el sentido de que buscamos procurar nuestro bienestar, nuestra salud, y nos preocupamos por evitar el dolor y por evitar una muerte prematura. Y digo humanos y no humanos, pues de alguna manera desarrollamos esa tentación. Pero bueno, en los seres humanos pues se ha desarrollado toda una ciencia médica, de tal manera que cuando las cosas se ponen más difíciles, pues no solamente, no basta, pues podemos decir, la costumbre o lo que de manera empírica podemos decir nos ha resultado útil para poder satisfacer estas necesidades de salud, y entonces recurrimos a la tradición médica, y recurrir a la tradición médica es posible satisfacer de una manera más eficiente esta necesidad de lograr cierto equilibrio en nuestra salud y nuestra vida. Bueno, de manera análoga, entonces, yo planteo que además de que los hombres tener una serie de necesidades físicas, de necesidades de salud, los seres humanos también tenemos un conjunto de necesidades intelectuales. Y esta no es una idea mía, es una idea de Ortega y Gasset. Y tenemos una serie de necesidades intelectuales. Es decir, los seres humanos necesitamos saber, necesitamos conocer para orientarnos en el mundo. Y la vida del hombre se vuelve en esto, en estar conociendo para poder estar enfrentando constantemente la realidad. Y esto surge de una serie de cuestiones que todos los seres humanos nos las planteamos todos los días. Hace un momento decía, por ejemplo, nos preguntamos por la justicia, nos preguntamos por la verdad, pero si nos ponemos a revisar, también nos preguntamos a diario por una serie de temáticas que han abordado los grandes filósofos, por la confianza, por ejemplo, que ponen en el otro, por temas que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la verdad, que tienen que ver con la amistad, que tienen que ver con la felicidad, que son los grandes temas que todos los seres humanos, tarde que temprano, se plantean, y todos los días. Decía otro filósofo también divulgador, Sabater, decía, podemos prescindir a lo mejor de conocimientos de banistería, o podemos prescindir a lo mejor de algunos conocimientos del cálculo diferencial, pero de lo que yo no puedo prescindir son de las cuestiones filosóficas que me planteo todos los días. Entonces, la idea es que la tesis, bueno, que he querido plantear, es que todos los seres humanos enfrentamos tarde que temprano una serie de cuestiones filosóficas. Es más, 3 o 4 veces al día las enfrentamos los seres humanos, pues cuestionamos, por ejemplo, hasta la televisión, la música, pues son cuestiones estéticas, al final de cuentas, si es mejor un artista que otro, si hay un negocio o no detrás del asunto de Qatar, si juega más bonito Argentina que Brasil, por ejemplo, que son hasta cuestiones estéticas que nos planteamos, y son asuntos que tendríamos que discutir y que no lo lo resolvemos de otra manera. Bueno, sin embargo, entonces lo que planteaba es que la filosofía, pues son cuestiones que desde sus inicios se ha planteado, pues, y entonces la experiencia del saber filosófico para poder atender estas necesidades intelectuales que planteamos los individuos, pues tienen una mejor manera de ser atendidas, pues recreando precisamente la disciplina y recurriendo a quienes en diferentes momentos de la historia, los autores clásicos, los clásicos por eso son clásicos, porque es la manera en que respondieron, la manera en que plantearon determinado tipo de preguntas, pues no pierden vigencia. Y así, por ejemplo, una reflexión que Platón hacía, por ejemplo, en torno a la justicia, pues una reflexión que nos sigue ayudando a entender la justicia en el mundo contemporáneo. Me parece que ni duda que, o las formas de gobierno, o las reflexiones que hacía Aristóteles, por ejemplo, sobre la amistad, que fue hace más de 2000 años se plantean ese tipo de cuestiones, y por eso decimos autores clásicos, porque sigue teniendo vigencia y sigue ayudándonos a resolver una serie de problemáticas intelectuales que nos planteamos los seres humanos en el mundo contemporáneo. En síntesis, pues me parece que la filosofía está como adherida al ADN humano, podemos decirlo, por decirlo de alguna manera, y no podemos, aunque queramos, alejarnos, prescindir precisamente del trabajo filosófico y de la reflexión.
Así es, Juan Jesús.
Y de ahí, bueno, ahorita que escuchaba al doctor Cuauhtémoc, se vino a la mente el inicio de la metafísica de Aristóteles, ¿no? Precisamente, ¿no? Donde dice, todo hombre desea por naturaleza saber, ¿no? Sí. Y partiendo de esa tesis aristotélica, pues, no podemos prescindir precisamente de la actividad filosófica, que es la que nos ayuda a orientar, pues, ese deseo por el saber, ¿no? Y de ahí mismo, pues, podríamos pasarnos aquí horas hablando sobre la etimología de la misma filosofía y demás, que son cuestiones, pues, digamos, como muy básicas, ¿no? Y precisamente, y ya lo había hablado yo con el doctor Cuauhtémoc acerca de eso, ¿no? Esta necesidad del ser humano por echar mano de la filosofía y de sus herramientas, es algo que no podemos prescindir y que curiosamente los planes de estudio que tenemos pues el día de hoy, digamos, ponen en entredicho la presencia de la filosofía en la educación, pues, digamos, de nuestros jóvenes, ¿no? Y creo que es el núcleo de nuestro asunto, ¿no? De poder reflexionar hoy en día, ¿no? ¿Qué papel tiene entonces la filosofía? Si bien acabamos de decir aquí que no podemos desprendernos de ella, pues es, digamos, menester reflexionar cómo, ¿no?, está presente la filosofía en la educación del día de hoy, ¿no? De qué manera está presente la filosofía, ¿no? Cómo se dice que se tiene que enseñar la filosofía, ¿no? ¿Quién nos dice, ¿no?, precisamente cómo se tiene que enseñar la filosofía? Y de ahí es todo un problema, ¿no? Porque luego nos recordamos, por ejemplo, a Kant, ¿no? Y la cita esta de no se puede enseñar filosofía sino se tiene que enseñar a filosofar. O, ¿no?, habrá autores que dicen lo contrario, ¿no? Que, pues, hay que enseñar a los alumnos a filosofar. Pero si no se tiene claridad precisamente en lo que es la filosofía, ¿no?, es donde empieza, pues, el problema, ¿no? No solamente para los docentes, sino también para quienes crean estos programas, pues, de estudios que a lo mejor no tienen, digamos, un sentido concreto de lo que es la filosofía, ¿no? Entonces, sí. ese es el asunto, ¿no? El problema con todo este, digamos, modificaciones a los planes de estudio y cómo aparece la filosofía hoy en día.
Bueno, vamos a entrar en la segunda parte del programa a la cuestión de la filosofía en el sistema de educación media superior, pero antes de cerrar esta primera media hora quisiera que me dieran su punto de vista, que también es polémico, de la filosofía en los niños, ¿no? Hay quienes piensan que se tendría que ir más atrás en la secundaria o inclusive en la primaria, de una filosofía que más, así lo entiendo bien, más que contenidos, es la importancia de la práctica filosófica, ¿no? Precisamente del filosofar, que diría Kant, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí. Bueno, la UNESCO precisamente en este, a propósito del Día Internacional de la Filosofía, publicó un libro muy muy interesante que se llama La Filosofía, una escuela para la libertad. Quiero repetir el título porque ese, bueno, para nuestros radioescuchas que se puedan interesar en el tema, lo pueden descargar gratis de internet. Se llama La Filosofía, una escuela para la libertad. Ahí hace una reflexión de la necesidad humana del filosofar. Y entonces no se remite solamente a la escuela, sino que trata de hablar de la enseñanza de la filosofía, no solamente en diferentes niveles de estudio, donde obviamente considera a los niños, sino también en diversos sectores de la sociedad. Entre algunos, por ejemplo, de los que destaco es, por ejemplo, el trabajo en los, con los adultos mayores, el trabajo también dentro de las comunidades de cómo llevar la filosofía, o en las cárceles, por ejemplo, también cómo sería pertinente, pues, y humano llevar la reflexión filosófica a esos lugares, ¿no? Bueno, ya concretamente en el caso de los niños, hay toda una tradición que se ha venido desarrollando sobre lo que se entiende con la filosofía de los niños. Lo cierto es que ciertamente los niños plantean preguntas filosóficas, y las abordan, y en la medida en que podemos decir, cuando tenemos una creencia que aceptamos y que resulta claramente concebida y se pone en tela de juicio, probablemente ahí está ya en ciernes el inicio de un pensamiento filosófico. Entonces, cuando un niño, ante determinadas creencias que tiene sumamente arraigadas, se le plantean cuestiones que se contraponen, podemos decir, con las ideas que acepta, pues entonces podemos decir que en ciernes puede empezar a desarrollar un pensamiento filosófico, ¿no? Y recuerdo, bueno, no estamos todavía el tiempo, menciono rápidamente, por ejemplo, una vez vi un libro para niños, para la ciencia de la filosofía, que era una cuestión muy sencilla, decía, tú puedes hacer lo que quieras, le preguntaban al niño, y decía, sí, puedo hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, puedes, si tienes a un perro, le puedes prender con un encendedor la cola al perro, le decía. Dicen, bueno, entonces ya decía, pues no podía hacer lo que yo quiera. Iniciaba una serie de reflexiones en torno a la idea de la libertad. Era un poco cruel el ejemplo, pero de alguna manera, pues, se implicaba comenzar, podemos decir, esos primeros pasos en la reflexión filosófica, ¿no?
Claro. Vamos a ir al corte de la mitad del programa y ahorita regresamos para que nos des tu punto de vista, Juan Jesús.
Gracias.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta platicando con el doctor Cuauhtémoc Mayorga y el maestro Juan Jesús Conchas sobre la importancia de la filosofía a propósito del Día Mundial de la Filosofía del jueves pasado y de una serie de reformas curriculares que la Secretaría de Educación Pública está realizando, sobre todo en el campo de la educación media superior, ¿no? Por ahí también ya hay un documento interesante de la educación básica, donde se habla, ahí sí, de una valorización, creo yo, de las artes, ¿no? La importancia de las artes en ese sentido, que podría empatar un poco con las humanidades. Pero bueno, antes de eso teníamos pendiente tu reflexión, sí, con Jesús sobre la filosofía. Sofía. Para los niños.
Para los niños, ¿no?
¿Cómo ves eso?
Lo primero que a mí se me viene a la mente es recordar a Epicuro, ¿no? Donde cuando dice que nadie es demasiado joven para empezar a filosofar, ni demasiado viejo para dejar de filosofar, ¿no? Y creo que tiene que ver precisamente con esta idea que trabajamos al principio de que la filosofía es, digamos, algo que nunca puede estar lejos ni de las sociedades ni del ser humano, ¿no? Entonces, la verdad, no sé cómo, ¿no? Desde la educación básica se podría enseñar a filosofar. Sin embargo, creo que se debe de aprovechar precisamente esa curiosidad que luego tienen los niños, ¿no? Trayendo la colación, cuando yo doy clases de filosofía con mis estudiantes de la educación media superior, les digo que es importante, o es mi propósito, además de cumplir con el programa, cultivar en ellos cuatro actitudes, ¿no? La actitud del asombro, la de la duda, la de la crítica y la de la pregunta, ¿no? Y sí, hago colación, o lo refiero con autores como por ejemplo pues Aristóteles, ¿no? con el asombro, o Platón, ¿no? los clásicos griegos. Luego nos vamos con la duda, con Aristóteles, con Descartes, ¿no? Con Descartes, la crítica con Kant, la pregunta pues lo podemos llevar hacia Heidegger y otros asuntos que vienen en el programa, ¿no? Pero concretamente en los niños podemos encontrar precisamente esta capacidad de asombro, ¿no? Que uno con el paso del tiempo va a veces incluso hasta perdiendo, ¿no? Los niños dudan, ¿no? De lo que a veces uno como adulto les dice, y llegan en una etapa donde todos hemos convivido con niños que están constantemente preguntando, ¿no? Y el famosísimo, ¿y por qué esto? ¿No? ¿Y por qué el otro? ¿No? Y cuando uno no tiene cierta, digamos, amor por estas preguntas, ¿no? Que tienen un trasfondo filosófico, creo que vamos sí. frenando esa capacidad del niño que tiene ya de filosofar, ¿no? Precisamente. Entonces sería como encaminar, creo yo, esas cualidades que todos los seres humanos tenemos y que en algún momento, como decía hace rato el doctor Cuauhtémoc, nos enfrentamos pues hasta cuestiones filosóficas y creo que comienzan incluso desde pequeños, ¿no?
Sí, porque el gran reto también creo yo es no vacunarlos, ¿eh? Contra eso, ¿no? Sí. Porque si no se enfoca de la manera adecuada, sí puede generar lo contrario que andamos buscando, ¿verdad? Apasionarlos por la filosofía y puede que se vuelvan detractores de la filosofía luego, ¿no? Sí. Entonces ahí sí como que la pedagogía iba a ser muy importante, ¿no?
Sí.
Ya aterrizado en la didáctica, ¿no? Pero vamos a esta situación. ¿Qué es lo que están percibiendo ustedes en este trabajo que apenas está cocinando sobre la reforma curricular en la educación media superior?
Yo quisiera, si me permites, Gabriel, dar un claro. breve recorrido sobre algunos antecedentes que nos llevan precisamente al modelo actual. Durante el periodo de Felipe Calderón se intentó hacer una reforma para la educación en el bachillerato, donde pues definitivamente se anulaba la enseñanza de las materias filosóficas, y a ese pues casi todas las universidades de México pues le entraron precisamente a este proceso de reforma, incluyendo nuestra H Universidad de Guadalajara, que también participaba pues en ese tipo de reformas pues que se impulsaron en aquel momento. Básicamente se eliminaba la historia de la filosofía, la lógica, la estética, las materias filosóficas, y entonces se hablaba de pues que seguían más o menos presentes con cierta transversalidad. Pero bueno, el movimiento, la eliminación era tan clara que entonces se inicia un movimiento nacional con el Observatorio Filosófico de México, cuya misión fue y sigue siendo la defensa de la enseñanza de la filosofía. Entonces, en ese sentido se realizaron diferentes foros donde incluso hasta de manera crítica se reflexionaba, por ejemplo, con esta idea que tú mencionabas hace un momento, de si estamos haciendo bien el trabajo quienes enseñan filosofía o no, de tal manera que no los vacunaras en contra de esta disciplina. En la mañana leía, por ejemplo, escuchaba a alguien que reflexionaba sobre el tema, decir, está bien, queremos saber, pero también queremos que los conocimientos que obtenemos en la escuela nos sirvan para algo, para resolver algún tipo de problemática, es decir. Y entonces se reflexionaba sobre esto. Bueno, el movimiento de aquellos tiempos durante el periodo de Calderón fue tan fuerte y recibió, podemos decir, la atención por parte de la Secretaría de Educación Pública con el subsecretario de Educación Media Superior de aquel entonces, de tal manera que se vino atrás esa reforma, pues. E incluso podemos decir que se ganó con creces la demanda que se hacía por parte del Observatorio Filosófico. De tal manera que no solamente volvieron las materias al bachillerato, sino se pusieron como parte de materias obligatorias la lógica, la ética, la historia de la filosofía, pero además hubo una cuestión bien interesante, de tal manera que hasta las escuelas técnicas tenían que incorporar los estudios de humanidades, algo que no, que los estudios filosóficos, algo que no existía. Por ejemplo, en los CETIS, en los CBETIS, también tuvo que haber la enseñanza de la filosofía, y en ese momento pues hubo, podemos decir, una reivindicación con la comunidad, aunque con ciertos asegúnes. Algunos de los problemas que me parece que surgieron en ese momento es quién va a enseñar filosofía, ¿no? por ejemplo, en los CBTIS, pues digo, con todo el respeto y reconocimiento que tienen otras profesiones que no son propiamente del ámbito de la filosofía, pero bueno, yo sí estudio, no sé, física, preferiría que me diera la clase un ingeniero, por lo menos, o un físico, pues, ¿no? Uh-huh. O si yo entiendo, por ejemplo, tomo clases de anatomía, pues me gustaría que la clase me la diera un médico o un biólogo, pues por lo menos, ¿no? El asunto es que quién enseñaba la filosofía, y entonces son de los graves problemas, me parece, que siguen como latentes, podemos decir, en la actualidad, y que en aquel momento, pues me parece que fueron una fuente de conflicto. Digo, a final de cuentas, con esto lo quiero decir es que la filosofía, tendrían que enseñar la filosofía. Hubo un subsecretario de Educación Media que falleció, pues lamentablemente, que él decía, bueno, esto es, cualquiera puede enseñar filosofía, y de repente surge esa creencia. Y él decía, un veterinario si quiere hacerlo, pues lo puede hacer. O sea, es muy valorado el conocimiento del conocimiento de la veterinaria, pero el veterinario no podría dar clases de leyes, ni podría dar clases de filosofía. Y en ocasiones, pues existe ese problema.
Pero
me parece que para todo el público, o sea, no les extraño uh-huh. el reconocer que en ocasiones en educación, pues algunas materias que nadie las quiere dar, pues se las dan a quien no tiene clases, podemos decir, al que tiene la voluntad de darlas, ¿no?
Sí, sí.
O puede alguien a lo mejor dar clases de inglés y no tener ni idea de la conjugación del verbo to be.
¿Cómo ves, Juan Jesús, tú sí. en este sentido, lo que has percibido tú en este trabajo? Que también iba a preguntar si hay por ahí profesores de filosofía trabajando en la SEP en este sentido, porque, por ejemplo, esta famosa cartilla moral, ¿no?, que al principio el gobierno lanzó, pues que se inspiró en la de Alfonso Reyes, pero sí. se planteó como nueva. Pues por ahí al menos había una profesora de la UNAM, Margarita Valdés, uh-huh. que participó en ese grupo. Pero no sé acá si están identificados los que están trabajando eso.
No aparece como tal identificados. No sé si de, al menos lo único que dice que estas reformas, lo dicen así, aparece, no dicen nombres, solamente que dice que están involucrados en el trabajo integrantes de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, de la Facultad de Filosofía y Letras, el posgrado en Filosofía de la UNAM, y la Academia Mexicana de Lógica incluso, ¿no? Pero no aparecen nombres como tal, pero curiosamente estos documentos pues los firma obviamente la Subsecretaría de Educación, ¿no?, de Media sí. Superior, y no sé, les repito, creo que todos estos documentos están en construcción, ¿no? Están, sí. No son ya definitivos, pero creo que valdría la pena, bueno, ellos están abiertos al diálogo cuando uno revisa estos textos, incluso cualquiera de los que nos escuchan podían acceder ahí al portal de la Subsecretaría de Educación Media Superior y ver los documentos que se han publicado hasta el día de hoy, y ahí abajo un apartado donde uno puede escribir sus dudas, ¿no?, y que el comité técnico te solucionará si tienes preguntas uh-huh. acerca de ellos, ¿no? Tanta fue la demanda de estas dudas que generó estos programas que, como les decía ahorita en el corte, el 27 de julio de este año tuvieron que sacar una notita aclaratoria de lo que querían decir, ¿no?, porque uh-huh. estos documentos son muy confusos, ¿no? Y siempre por ahí está el temor de que estos documentos, estos planes de estudio, estas modificaciones curriculares, las haga precisamente gente que no está en el ámbito de la filosofía, sino que sea pues un ambiente, digamos, burocrático, ¿no?
Claro. ¿Ibas a decir algo, Cuauhtémoc?
Bueno, para mezclar un poco con la grilla nacional, me parece que el asunto de la 4T ha sido un poco bastante ambiguo respecto a la enseñanza de la filosofía. Cuando entra, AMLO a la presidencia, a los pocos meses, a los pocos meses se lleva la filosofía a la Constitución, ¿sí? Y a la Constitución de la Ciudad de México, donde se establece claramente la necesidad de la enseñanza de la filosofía. Me acuerdo que creo que hicimos un programa de radio sobre el tema. En ocasiones sí. Yo escribía en la Gaceta Universitaria, también escribí un artículo sobre el tema y se escribió mucho sobre eso. Y estaba muy contenta, pues decía, bueno, pues llegó el tiempo de la filosofía con la 4T. Se escribieron un libro junto con Guillermo Hurtado y otros que decía la filosofía en la 4T, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces habla. Y luego la Cartilla Moral sale también, donde era una reflexión crítica, retomando los textos de Alfonso Reyes y con la participación de algunos filósofos, ciertamente Margarita Valdés, entre otros, pues parecía también que llegaba en un momento muy especial para la filosofía. Y luego cabe decir que una de las principales impulsoras de las reformas filosóficas fue esta Ana Guevara, la corredora, la que después, que también pues una gran representante de Morena, pues en eso, y fue de las principales defensoras de la filosofía en aquellos tiempos. Luego, cuando ves uno de los documentos de la CEP, hablan siempre de la importancia de las humanidades y el movimiento que se dio con el Observatorio Filosófico para promover esta nueva reforma que está estableciendo por parte de la CEP. Y qué sorpresa que cuando ya aparecen los documentos reales de acción, pues ni hay filosofía y queda totalmente diluida. Y otra vez parece pues hasta más rudo en ocasiones que el, claro, que en el caso de cuando estaban los panistas, Felipe Calderón, los conservadores, bla, bla, bla. Cuando estaban ellos, porque a final de cuentas ellos sí tuvieron una disposición de interlocución con las diferentes comunidades. Y se abrieron a los foros y sí hubo pleitos y discusiones fuertes. Pero se sensibilizaron, pues, y accedieron a las modificaciones. Pero ahora no se ven, me parece claramente, canales de interlocución para poder hacer la revisión de las propuestas de la CEP a la Educación Media Superior.
Eso es. Vamos al último corte del programa y regresamos.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta analizando el papel de la filosofía y las humanidades en lo que podría ser el contexto de las reformas curriculares de la Secretaría de Educación Pública que se están realizando en este momento en vistas a el trabajo académico de las preparatorias, sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que identificaste tú, Juan Jesús?
Les decía yo que hace 2 meses, investigando sobre este mismo tema, me encontré con un artículo de nuestro colega Guillermo Hurtado, donde él hablaba de 4 riesgos que él identificaba que podría ocurrir con la enseñanza de la filosofía a partir de estas modificaciones curriculares. Él decía que la primera era que se dijera que iban a enseñar filosofía, ¿no?, que se cumpliera con decir en el papel, ¿no?, que se iba a enseñar filosofía y que en la práctica se enseñara cualquier otra cosa, ¿no? Que ese sería un riesgo, de nuevo, porque estos papeles, uh-huh, estos documentos que están publicando la Subsecretaría de Educación Media Superior no son del todo claros, ¿no? También el otro riesgo decía él que se oculte, ¿no?, bajo esta famosa transversalidad, ¿no?, la filosofía, que fue precisamente lo que pasó con la lógica. Quienes conocen el sistema anterior del bachillerato general, pues se acordarán que estaba la asignatura de lógica, y quienes cursamos pues ese bachillerato, pues tuvimos pues esa materia, ¿no? Ahora se dice que no desapareció, que está pues en esa transversalidad, es decir, que el alumno que cursa, no sé, matemáticas y vida cotidiana, creo que así se llama la materia el día de hoy, pues bueno, ahí está presente la lógica, ¿no?, y que la lógica está presente en todas las demás materias y entonces tiene un carácter transversal, ¿no?, y que entonces ya no hace falta que haya una asignatura de lógica porque la lógica está presente en otras disciplinas. Podría correrse ese riesgo también con la filosofía, ¿no?, que a partir de estos planteamientos se diga la filosofía está presente en todas las demás materias y entonces ya no hay por qué enseñar filosofía porque ya está en un sentido transversal. Uh-huh. El tercer riesgo es que se enseñe filosofía bajo un sentido doctrinal o ideológico específico, ¿no? Que también se puede correr ese riesgo, ¿no? Que se dicte qué filosofía enseñar, ¿no? Entonces, ese también era otro riesgo. Y también lo decía, decía Guillermo Hurtado, que bueno, que desaparezca la filosofía de un plumazo, ¿no? Tal cual, ¿no? Es a lo mejor más difícil, por todo esto que ya nos había dicho el doctor Cuauhtémoc, que ya está en la Constitución, etcétera, pero podría darse, ¿no? El riesgo está ahí. Yo, reflexionando esto, es precisamente esta nota del compañero Hurtado, creo que podría haber un quinto riesgo y tiene que ver con precisamente lo que les decía al inicio del programa, es que la filosofía se vuelva una herramienta, ¿no? O que se enseñe la filosofía como algo que no es inherente pues al ser humano, sino es que es algo que cuando te enfrentas a un problema problemática puedas echar mano de ella y luego desecharla, ¿no? Esto pareciera ser, creo, desde mi punto de vista, la tendencia, ¿no? Se quiere enseñar al alumno que la filosofía es algo que solamente a lo mejor cuando tienes inquietudes, no sé, por ejemplo, sobre la muerte, ¿no? Entonces echas mano de la filosofía y entonces te olvidas de ella, ¿no? Sin dar cuenta, pues, de que la filosofía es un conjunto, ¿no? de elementos, ¿no? Por ejemplo, la ética, la estética, como decía hace rato el doctor Cuauhtémoc, ¿no? Que, digamos, nutren todo el campo de lo que es la filosofía, ¿no? La epistemología y demás, y que no es una herramienta que uno pueda utilizar en ciertas condiciones, digamos, no solamente escolares, sino de la vida cotidiana, y desechar, ¿no? Pareciera, pues, que desde mi punto de vista, de nuevo, esa es la tendencia, ¿no? Se quita, pues, o se omite ese sentido formativo, disciplinar y sistemático que tiene a veces la formación filosófica, y entonces la filosofía se ve como un adorno o como un, digamos, una herramienta que se le tiene que enseñar al alumno para que lo utilice en algún momento de su vida, ¿no? Y no para la formación de la vida misma, ¿no? Estos riesgos están fundamentados, les digo yo, por precisamente la poca claridad que tienen los documentos. Los documentos no son claros. La explicación que ellos dan cuando la sociedad filosófica nos alarmamos, pues empezamos a escribir pidiendo esta claridad, tampoco, llena el ojo, ¿no? Porque, y se los voy a leer, dice: la filosofía está propuesta en esta modificación curricular común de la educación media superior en el nombre de la asignatura Humanidades 1, 2 y 3. Es decir, no se está nombrando a la filosofía como tal. Se va a enseñar Humanidades 1, 2 y 3, y ahí está la filosofía, de nuevo corriendo el riesgo este de la transversalidad, ¿no? Dice: la filosofía está en los propósitos curriculares que pretenden lograr una formación integral de los estudiantes desde los principios de la nueva escuela mexicana, que es de nuevo una modificación de esta 4T, que puede tener ciertos tintes ya ideológicos, ¿no? Sí. También está en la búsqueda de respuestas de problemas y tratamientos de temas, ¿no? Así tal cual, ¿no? La filosofía entonces sería el contestar problemas y investigar temas, ¿no? ¿Cuáles no se señalan aquí, ¿no? De nuevo, hay ahí cierta... Se puede enseñar cualquier cosa y decir que es filosofía entonces, ¿no? Cualquier cosa que sea problema, ¿no? Si lo entendemos, pues, de esta manera lo que ellos nos están planteando. Y luego dice, viene una coma y lo dice: en el uso de texto y trabajo sobre conceptos y autores, ¿no? Todos los que amamos la filosofía sabemos que si bien trabajamos con autores, con conceptos, pero no se reduce a eso, pues, ¿no? El saber citar un texto, el saber trabajar con un texto, ¿no? El saber orientar conceptos o definirlos, pues no se reduce a la actividad filosófica. Y por último dice: apropiaciones técnicas, humanísticas y filosofía, ¿no? Al final, según ellos, tiene esto el propósito de que el alumno desarrolle o adquiera herramientas y emplee aportes de las humanidades y la filosofía para pensar junto con otros con rigor y claridad qué persona es, qué persona ser, en qué colectividad vivir y cómo ser en el mundo, Se trata de que aprenda a filosofar haciendo y experimentando filosofía, ¿no? Eso en el papel suena, esto último a lo mejor suena genial, ¿no? Estaría muy bien que todos pues aprendiéramos filosofía haciendo y experimentando filosofía, ¿no? El asunto es cómo, ¿no? Es muy problemático, de nuevo, porque los papeles no son claros, pues, que cómo, si no se nombra la filosofía, si se va a enseñar humanidades 1, 2 y 3, cómo se va a lograr precisamente esto, ¿no? Entonces se corre precisamente los riesgos que mencioné hace rato, ¿no?
Eso es. Cuauhtémoc.
Bueno, sí. Me parece preocupante que en esta revisión, pues no veo la participación de los filósofos. Pues,
exacto, te iba a preguntar no, que si no, el Observatorio Filosófico de México por ahí está
participando,
o se está manifestando.
En un inicio sí participaban, pero incluso otra vez volviendo a aquellos tiempos.
Tenemos que hablarle a nuestro amigo Gabriel Vargas Lozano.
Oscuros de Calderón. No, es que no han invitado. A Gabriel Vargas Lozano es el fundador del Observatorio Filosófico de México y es precisamente junto con Hurtado, con Guillermo Hurtado, pues son los que han levantado, podemos decir, más la voz en este sentido de que ya no han sido convocados. Curiosamente, en los tiempos oscuros de Calderón sí eran convocados. Pues, y sí participaron en los debates, digo, no estaban de acuerdo y discutían. Al principio del sexenio, de este sexenio, sí fueron convocados, sí participaron en algunos foros, pero en esta reforma no se ve. De hecho, yo quisiera invitar a nuestros radioescuchas que visiten el canal, la página de la Secretaría de Educación Pública. Hay una sección dedicada a la educación media superior, donde ahí, por ejemplo, se habla de ciertos foros donde se discutió, y ustedes no van a identificar a ningún filósofo de los que participan en el debate de la construcción de la educación media superior. Son, pues, profesores que a lo mejor no sé si son normalistas o no, pero no se ve que tengan formación filosófica. Yo creo que en la formación de la disciplina sí tienen que participar. De hecho, también pensaría, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Jesús en el sentido de que, por ejemplo, sí parece que puede haber cierto, ese temor del aspecto doctrinal sí me parece que es algo diferente. Digo, podemos a lo mejor coincidir, pero de repente es que en contra del neoliberalismo y en contra sobre los problemas de la tierra, o sea, ¿por qué a priori pues plantean esos problemas como los problemas relevantes para reflexión filosófica? No digo que no lo sean, pues, sino que el asunto es que parece ser que serían desde cierta concepción gubernamental sobre qué es lo que se tiene que hacer dentro de la reflexión filosófica y con qué enfoque. En síntesis, me parece que para que la reforma sea bien recibida, que bueno, todos tienen que recibir, tendrían que invitar a la asociación filosófica, a las comunidades filosóficas, y las comunidades filosóficas en México pues tienen mucha mucha presencia. Al menos pensaría en la Asociación Filosófica de México o el Observatorio Filosófico de México, Observatorio Filosófico del Occidente. También es de ahí, hay varias asociaciones filosóficas en México que me parece que podrían perfectamente colaborar en las reformas que seguramente requiere la educación media superior.
Así es. Pues ahí también es el reto de que la comunidad filosófica se postule, ¿verdad? Se manifieste,
pues no les invitan,
y meta el pie en la puerta para poder entrar al debate, ¿no? Porque no siempre también estamos tomados en cuenta. Sí. Muchas gracias, doctor Cuauhtémoc Mayorga. Muchas gracias, maestro Juan Jesús Conchas.
Muchas gracias.
Estamos en este debate y nos vemos el próximo domingo allá en la Expo, en la Feria Internacional del Libro. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les deseo un gran domingo. Nos vemos pronto.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.